escuchamos a John Lennon. A John Lennon, ¿por qué? Porque tenemos con nosotros, como hemos comentado antes, a Marcos Cabotá, que es director, codirector y co-guionista del corto documental Kyoko, que va preseleccionado este año a los Goya. Marcos, cuéntame, cuéntale a todos los oyentes y cuéntanos a todos los que estamos aquí. Ya hemos visto el corto, cuéntanos de qué va Kyoko, porque la historia se trae, como decía mi madre, se trae de perejiles.
Bueno, pues es una historia bastante desconocida. Hay mucha gente que no sabe que en el año 71 John Lennon y Yoko Ono los detuvieron en Mallorca porque fueron para allá para secuestrar a una niña. De hecho, la secuestraron y los cazaron y los detuvieron. Pero bueno, tiene una historia, va más allá de ahí. O sea, quiero decir, hay un porqué de todo esto.
No se volvieron locos.
No se volvieron locos. Todo pasa porque la niña era la hija de Yoko Ono, la patria potestad la tenía el padre. Y bueno, pues como acto de amor, John Lennon quiso acompañar a Yoko en esta aventura y viajar hasta Mallorca. Contrataron un detective, supieron en qué guardería estaba y se la llevaron.
Bueno, tú eres, hay que dejarlo claro, que tú eres mallorquín.
Yo soy de Mallorca y claro, yo desde pequeño escuchaba siempre esta historia.
Claro.
Me iban contando. Yo, un señor me decía, yo una vez llevé a John Lennon en coche. Otro me decía, yo no sé qué, yo conozco uno que detuvo a John Lennon. Entonces, iba escuchando piezas sueltas durante toda mi vida y ya pues hace unos años, ya con la posibilidad de poder realizar la película, pensé, tengo que reunir a toda esta gente que me estaba hablando de estas historias y preguntarles qué era eso de John Lennon. Y así hicimos.
O sea, ¿tú has hecho el mapeo de la historia a lo True Detective o te la contaron y era
una
cuestión
de...? La verdad es que fue un poco mapeo, porque cada uno me contaba su versión y molaba mucho, porque luego cuando uníamos las piezas, todo cuadraba perfectamente. Todo el mundo decía la verdad, todo el mundo, o sea, hay que decir, la recepcionista decía que llegaron unos hombres, el hombre dice llegué y estaba la recepción. O sea, quiero decir, todo cuadra y esta gente, pues que vive en el anonimato, vivió uno de los sucesos más extraños, quizá, en la historia de la música.
¿Qué fue de esa niña?
Pues finalmente, bueno, la estuvieron buscando, desde ese momento la estuvieron buscando, nunca la encontraron. Como todos sabemos, 9 años después, en el año 80, desgraciadamente asesinaron a John Lennon. Y unos cuantos años después, Yoko Ono tuvo contacto con ella. Hemos entendido que no tienen, quiero decir, que no tienen ningún tipo de relación madre-hija, simplemente pues una relación cordial, se ven en alguna muestra de arte en Nueva York, pero no tienen un contacto como tal.
A ver, porque me cuentas esta historia, yo veo el corto y a mí la sensación que me da, bueno, es que con toda la popularidad que ya de por sí tenía John Lennon en aquel momento, pero con todo lo que la repercusión que ha tenido John Lennon con el paso de los años, no hayan aparecido el equivalente que sería, por así decirlo, de las Anastasia Romanovs, ¿no? Por ahí perdida de decir, yo soy Kyoko, ¿no? Yo
sí,
soy Kyoko.
No, la verdad es que ella siempre, o sea... Creemos, entendemos que Kyoko era muy consciente de todo lo que había sucedido, creció, le contaron la historia y ella decidió no tener contacto ni con John ni con Yoko Ono y finalmente pues la existencia de Yoko Ono, porque dejaba un mensaje en un periódico todos los años el día de su cumpleaños y un día Kyoko llamó a Yoko y hablaron y nada, pues se vieron, pero es una relación, no es una relación madre-hija, es una relación de, bueno, dos personas que se encuentran ella. O sea, cuando decimos que ese día no volvieron a ver a su hija, es verdad, nunca. Yoko Ono nunca volvió a tener una hija desde ese día.
Bueno, tenemos con nosotros que hemos invitado a David Otero. David, tú eres una eminencia, en tema de John Lennon. ¿Tú habías escuchado alguna vez esta historia?
Hombre, a ver, una eminencia tampoco es para tanto. Yo, la historia de John Lennon y del secuestro, sí que es verdad que yo pues no la conocía y la aprendí gracias al corto. Sí que es verdad que en entrevistas, en algunos programas, por ejemplo, aparece, hay un corte en el documental de una entrevista que le hacen en el programa de Dick Cavett, que John Lennon, para los que no la hayan visto, bastante recomendable, sobre todo para los fans que igual se pasan un poco de frikis como un servidor, hace bastantes... deja caer bastantes veces el mensaje de pues es que Yoko Ono tiene esta hija y entonces, claro, tenemos este problema porque su padre no la deja ver. Entonces, yo la historia de Mallorca sí que es verdad que no tenía ni idea, no sabía que la habían detenido por eso, pero sí que es verdad que a lo largo de esos años, mientras la intentaron localizar, John Lennon en las entrevistas siempre mete la puntilla de y tenemos este problema porque además la hija de Yoko Ono pues es que no la dejan verla y tal. Pero sí, a mí tengo que decir una cosa que me llamó mucho la atención del documental, viéndolo, fue pensar que realmente John Lennon tuvo bastante más relación con España de lo que la gente cree o sabe. Y es una cosa que pensaba viendo el documental, pensaba, joder, vino a Almería a grabar una película, se casaron. Yoko Ono y John Lennon pasaron por Gibraltar, luego esta historia de Almería. Es una cosa que también te dejo aquí.
Es verdad, o sea, además no solo eso, sino la primera mujer de John Lennon, que falleció hace un par de años, vivió toda su vida en Mallorca. O sea, ella se quedó en Mallorca y su hijo, no es John Lennon, sino el otro, Julian Lennon, no solo vivía en Mallorca, sino que regentaba un bar en Mallorca al que yo iba. Entonces tú ibas a ese bar y te atendía él. Y además era muy parecido a su padre e impresionaba mucho que fuera Julian Lennon el que te sirviera las copas. Entonces esa relación Lennon-España-Mallorca siempre ha existido. Y lo que tú decías antes de que John siempre echaba la puntilla sobre Yoko Ono es cierto. O sea, estuvo toda su vida, la estuvieron buscando toda su vida. Entonces, yo creo que es algo que fue un inicio, ese suceso que pasó en España, fue un inicio del tercer y último acto de la vida de John Lennon, que quizá comprendemos un poco más su frustración, la frustración de ellos, o un poquito esa locura que a veces les envolvía, que era no poder saber dónde estaba su hija. Además, yo así tengo entendido que John la consideraba también suya, una hermana de Julian y de Sean.
Sí, sí. ¿Y por qué hasta ahora nadie se atreve a contar?
Pues no es que nadie se atreva, es que sucedieron pasan estas cosas que sucedieron varias cosas. La primera es que estamos en el año 71, estamos en plena dictadura y quizá esas noticias se nos escaparon un poco, a los periodistas de entonces se escaparon un poco del control. Era quizá a lo mejor era más importante la inauguración de un embalse o la canonización.
Franco la tapó.
Franco, todo ocupado. Entonces, no. Y luego en Mallorca, pues ya, curiosamente, pues eso, fue un periodista, porque le dijeron, oye, han detenido a John Lennon. Y en el documental dice, bueno, pues habrá que ir. Como un poco obligado, ¿no? Quería irme a casa y voy. Y como tenía una cámara de fotos con un flash que solo podía, se cargaba cada 12 minutos, solo sacó 3 fotos. Entonces, aquello se perdió, salió en la prensa y quedó en el olvido. Tú imagínate ahora que una persona que no existe, porque no creo que no hay nadie a la altura de John Lennon, secuestra a una niña y se ha detenido. Bueno, es que sería noticia mundial en 35 segundos. Entonces, sí. es bastante curioso el tema. Sí que...
La pregunta entonces que yo te he hecho, vamos a cambiarla un poco. Pasamos de por qué nadie la ha contado hasta ahora a no es tu primer corto, no es tu primera peli, ni mucho menos. Hemos mencionado antes que has hecho largometrajes, dos, si no me equivoco, como largometrajes.
No, sí, llevo más, pero sí. Bueno, a lo mejor sí, tres o cuatro, sí.
Cortos, documentales, ¿y por qué? ¿Por qué después de tanto tiempo?
¿Por qué después de tanto tiempo que la cuente yo?
Sí.
Si te digo la verdad, hace 2 años estaba en Las Vegas. Y estamos recorriendo el desierto con mi chica y ella es muy fan de los Beatles y trajo un CD de los Beatles, íbamos con el coche y todo el rato el CD estaba en loop y escuchábamos Beatles, y de pronto me vino esta historia que me contaban de pequeño de que había gente que había estado con John Lennon y ha vivido. Entonces en ese momento paré el coche, es muy cinematográfico pero es cierto, paré el coche y recuerdo llamar a mi padre, porque mi padre conocía a uno, y pásame el teléfono, y llamé a esa persona y le digo, ¿cuál era la historia contigo con John Lennon? Y dice, no, era Miguel Soler. Yo llevé a John Lennon del aeropuerto a un hotel cuando vino a secuestrar a la niña. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué historia es esta? Entonces regresé a España hace 2 años y ya empecé a trabajar en ello con Joan Bover, un compañero mío de cine allí de Mallorca. Y por eso.
Y por eso se convierte, bueno, una vez ves el corto documental, está claro que Miguel Soler es el elemento pivotal.
Claro, claro. Miguel Soler además tiene una historia más allá de la de pues que fue un poco el la persona que conducía a John Lennon y a Yoko Ono por todo, sino además tiene una historia con él. que es que John Lennon le pide un magnetofón el primer día que llega. Miguel Soler se lo deja porque es un periodista de Mallorca, y cuando termina toda esta aventura, John Lennon le devuelve el magnetofón, pero falta la cinta en el interior del magnetofón. Entonces una de las cosas que hemos hecho en esta historia es buscar y encontrar esa cinta que faltaba del magnetofón.
Uh-huh. Bueno.
¿Te parece poco?
No, precisamente me ha dejado sin pregunta siguiente. No, yo te quería preguntar el tema de, me sorprende que la figura de Marcos Cabota, cuando te documentas para este tipo de preguntas, para este tipo de entrevistas, me sorprende que el tema del documental. Es clavarla, porque el de In Your Father fue todo un exitazo.
Sí, la verdad es que In Your Father tuvimos mucha suerte, y es un documental que también estuvo, no quiero con esta nominada, pero In Your Father estuvo nominada al Goya, y funcionó muy bien porque se vendió en Netflix.
In Your Father, por cierto, me hace el inciso para el que no sepa, documental sobre la persona que estaba bajo el traje de
Darth Vader. Es un largometraje que cuenta la historia sobre el actor que estuvo detrás de la máscara de Darth Vader, que es el villano más famoso de la historia del cine. Entonces ese documental está en Netflix en el mundo entero, y todos los días recibo mails a través de Facebook o tal, de gente de todo el mundo diciendo: acabo de ver a In Your Father, muchísimas gracias, etc, etc. Entonces, sí, es verdad, a lo mejor Kiyoko es un pequeño I Am Your Father, ¿no? O sea, quiero decir, humanizamos a los iconos, ¿no? Humanizamos a Darth Vader con I Am Your Father, humanizamos a John Lennon con Kiyoko.
Uh-huh. Precisamente de los servicios de streaming, ¿te han comentado algo? ¿Sabes algo del tema de Kiyoko?
Es demasiado pronto, ¿no? Bueno, igualmente sí, me imagino que alguna plataforma que tenga cortometrajes, ¿no? O sea, las Netflix y los HBO no tienen cortometrajes, pero sí es verdad que Movistar sí tiene, Filmin tiene, entonces probablemente en alguna de estas vaya por ahí.
No, porque aquí en este programa casi toda la semana tratamos esos temas, vamos, hablamos mucho de toda esa marabunza. Sí.
Igualmente nosotros el corto lo vamos a abrir, lo vamos a regalar en unas semanas, lo queremos abrir para que todo el mundo tenga acceso a él y no tenga que pagar 1,50€ a ningún lado.
Que la gente se entere.
Claro, la gente conozca la historia, y pondremos, bueno, pues un tweet, una web, y que quien quiera verlo pues lo tiene ahí, quien quiera compartirlo también.
Y yo te quería preguntar una cosa, esto es más visual que radiofónico, pero hay una foto de Marcos que vosotros no habéis visto.
Varias.
Y es verdad que esto es radiofónico, pero lo quiero enseñar primero y después lo comentamos. Este es Marcos, ¿eh? Silencio radiofónico. Es una foto de Marcos con Michael Jackson. Michael Jackson, cuéntame, porque ya me dejas descolocado.
Esto es lo que queréis, ¿no? O sea, Kiyoko es secundario. No, ¿qué haces con Michael Jackson?
Uno se va a preparar una entrevista con el director del corto documental sobre lo que pasó con John Lennon en el 71 en Mallorca, y estás pensando, vale,
hay dos...
De repente te encuentras una foto con Michael Jackson.
Claro.
Pero bueno, este hombre...
Hay dos Marcos, el Marcos director, serio, que hace sus historias y sus movidas, y luego el Marcos previo a ese, que era el fan de Michael Jackson desde que era pequeño. Yo, bueno, de hecho lo llevo tatuado, si veis aquí en el brazo, este es el símbolo, la MJ. Y nada, pues en el año 2000, yo con 19 años me fui a Londres, él daba una charla en Oxford y fui con unos colegas, y tuvimos acceso hasta la cocina, hasta él, le conocimos. Quiero dejar claro que no soy amigo de Michael Jackson, no tengo su teléfono, no podía decir que hay mucha gente que ve un montón de fotos y la dice: hostia, este era amigo de Michael Jackson. No soy amigo de Michael Jackson, pero sí es verdad que desde el 2000 hasta el 2009, que desgraciadamente falleció, sí que, bueno, pues era un fan que lo seguía y lo encontraba, y además, bueno, pues tenía un tipo de relación cordial con él, y él sabía quién era yo, obviamente yo sabía quién era él, y nada, tuve la suerte, la inmensa suerte de estar con él en muchísimas ocasiones, y de ser una mosca en la pared en su mundo, que era fantástico. Entonces... ahí está.
¿Y no se te ocurrió hacer nada después de recopilando un poco después de toda esa actividad de mosca en la pared, como comentas?
A lo mejor lo estoy haciendo ahora. A lo mejor está sucediendo ahora eso. A lo mejor está sucediendo ahora. Sí, es verdad. A ver, sí, o sea, quiero decir, es evidente, la gente que me conoce, que en algún momento mis trabajos de documentales y de películas se tienen que unir con todo lo que sé de Michael Jackson y todo lo que viví con él estos últimos 10 años. Y bueno, pues una pequeña exclusiva. Estoy ahora mismo rodando un documental en Los Ángeles y trata sobre esto.
No era para el tema, era para esto, queríamos exclusiva. Hablando de suceder y de sucesos, esperaros ahí porque vamos a dar una pincelada de más noticias, pero ya está aquí Maquia de Toro, que nos va a dejar un poquito roto, porque seguimos hablando de cosas que tú no sabías, que la gente tiene muchos trapos sucios.